30 minutos y como cada lunes tenemos con nosotros a Irving Vargas y hoy vamos a conversar, siempre los temas son interesantes, pero hoy vamos a hablar de, específicamente de los cuatro ejes sobre los que debe girar la experiencia del cliente y le vamos a dar un topecito por ahí al Super Bowl que es el domingo próximo. Buenos días. Buenos días, Irving.
Carlotti.
Sí, te
buenos
escucho.
Buenos días.
¿Cómo estás? Te estamos escuchando, ¿eh? Sí. Si hablas, te escuchamos.
Me escucha ahora,
sí,
Carlotti.
Sí.
Sí. Ok, déjame ver porque se bajó aquí el volumen de esto.
Sí, se supone,
y casi no te escucho.
Se supone que
ahora
lo bajes y uses audífonos para que no haya feedback.
No, no hay nada encendido para feedback.
Ok.
Lo que sí puedo es, déjame ver aquí.
Puedes oírme otra vez cuando hablo, porque yo me estoy oyendo.
Ah, dame un segundo. Ahora voy a eliminar ese feedback porque voy a hacer un cambio aquí.
Pero no cambie mucho, que te estamos oyendo. Arranca para hacerlo menos, hacerlo menos trauma posible.
No, está bien. Mira, hoy tenemos dos temas, que fue lo que me hizo. Primero, vamos a hablar del servicio al cliente, vamos a hablar de los cuatro ejes sobre lo que debe girar el servicio al cliente, pero también yo quiero hablar un poco de del Super Bowl y la publicidad, porque este año nuevamente el Super Bowl, que celebra el 52 campeonato de la NFL, va a romper o está rompiendo récords en cuanto a la comercialización de la publicidad. Acuérdense que
y el
una de las
costo de
cosas
taquilla también, vi ahí que el costo de las taquillas está bastante alto.
Sí, imagínate, creo que andaba por 9,000 y algo de dólares una taquilla. Me llama mucho la atención porque estamos regresando de la pandemia, pero el deporte de la National Football League, la NFL, todos sabemos que en Estados Unidos hay una fiebre y un seguimiento enorme a este deporte. Entonces, este evento, que igual se caracteriza por tener en su medio tiempo una participación artística siempre de primer orden, y en este caso vamos a enfrentar una audiencia que, por ejemplo, en el 2015 tuvo un promedio récord de 114 millones de personas, generando unos ingresos en publicidad récords. En el 2020 los ingresos publicitarios se situaron en un récord de 449 millones de dólares, y un anuncio costó de 30 segundos durante la transmisión 5.2 millones de dólares. La importancia que ha adquirido el Super Bowl y los precios de los comerciales, por ejemplo, en el 2017 fueron 5 millones de dólares, en el 2020 comenzó a crecer de nuevo porque había todo un estancamiento, siempre hay un cuestionamiento cada cierto tiempo, Carlotti, porque siempre se cuestiona y vale la pena pagar todo ese dinero por 30 segundos, y vuelve de nuevo el ejercicio. Bueno, lo que pasa es que pasan de 100 millones de personas. Además, las redes sociales le aportan un valor increíble, que eso no existía hace unos años. Pero ahora el Super Bowl se ha acomodado a las redes. Imagínate que en YouTube cuelgan los comerciales con 2 semanas de antelación, a veces una semana, dependiendo de la expectativa que haya. Y yo digo que es un desfile de pasarela para la publicidad, porque ahí se estrena la creme de la creme, es decir, los grandes creativos de los Estados Unidos y del mundo en general se dan cita para presentar su mejor creatividad, sin importar realmente si esto va a hacer sonar más la caja registradora, si hay un compromiso sobre las ventas de un producto, porque se supone que es una pasarela, y en la pasarela los trajes que lo presentan los diseñadores no son necesariamente los que mejor se van a comercializar, sino
no
que hay una competencia.
No, suelen
no, no son wearable. Uh-huh. No, sí, muchas veces son muy incómodos. Igual pasa con los comerciales. A veces pasan unos comerciales de un minuto, dos minutos, no sé. Hacen una telenovela, crean diríamos, historias, como es el caso de Budweiser, que darle un seguimiento a una campaña como esa, siendo muy generoso el presupuesto de Budweiser. O sea, nada más hay que pensar que cada vez que vaya a salir, imagínate tú que haya que presentar una secuencia de 3 o 4 anuncios, en cierta manera. Pero bueno, ya sencillamente para ilustrar, porque ya el lunes que viene tendremos oportunidad de hablar de lo que fue, porque este domingo 13 de febrero se van a dar cita dos de los principales equipos. Te confieso que yo no sigo el Super Bowl, no es un deporte que a mí me...
Tú el Super Bowl lo sigues, lo que no sigues es la NFL, que es lo que me pasa a mí. O sea, a mí no me importa lo que esté pasando en el juego, cuando dicen, vamos al medio tiempo, ahí yo prendo, voy, cambio.
Exactamente, y veo todos los comerciales, lo veo antes de, después de, durante, me siento a verlo, a veces me da trabajo porque tiene que ser con la cadena que transmite el Super Bowl. Esa es otra de las cosas que sucede muy a menudo en América Latina.
Yo lo espero después, cuando lo suban a YouTube, ahí yo los veo.
Sí, en YouTube. No, y antes, lo están subiendo antes, Carlos. Uh-huh. Chequéate en esta semana, tú vas a ver que van estrenando, porque, concho, pagar tanto dinero, no por colocar un comercial, por producirlo, para estrenarlo solo una vez. Óyeme, es que, mira, eso caracteriza a la sociedad norteamericana, que hace estas, bueno, y son famosos precisamente porque en una película se destruye una ciudad, se destruye un país, se gasta un dineral en destruyendo carros y edificios o simulando la destrucción de edificios, y ese es el norteamericano en esencia, lo que se ha acostumbrado a ver. Pero
productos que son desechables.
Que son desechables totalmente. Y ya decía Emil, por ejemplo, esta mañana, del asunto de las películas, que no sabe lo que está pasando con el cine, que quién sabe cuál es la lógica que están siguiendo la gente de Hollywood, porque hay poca creatividad. Yo creo lo mismo. Pareciera que la pandemia paralizó el mundo de la creatividad, o sea, como que
cualquiera trancado mirando una sola pared se detiene cualquier tipo de creatividad. Probablemente haya muchos artistas que hayan encontrado de algún modo una espinita y que le diera una creatividad, pero la verdad es que pasarse el encierro, el no saber en qué va a suceder, cómo va a ser la cosa, si salgo yo hoy al frente de mi casa, soy yo la que me voy a contagiar, etcétera. Yo creo que eso detiene todo lo que tiene que ver con creatividad. Y fíjate que incluso el aumento de las enfermedades mentales, o sea, del agravamiento de la salud mental, hace también que se ponga muy por debajo la parte de creatividad, que necesita tener estímulos ese cerebro para producir algo creativo.
Sí, yo creo que la mente ha estado, bueno, la mente de todos nosotros ha estado muy afectada. Por más que querramos decir que no, todos en algún momento nos hemos deprimido, todos en algún momento hemos pensado en la muerte, todos hemos pensado en cómo vamos a vivir de ahora en adelante, y eso es lo que ha llevado a todos estos cambios en nuestro comportamiento. Pero bueno, ya dejando un poco atrás el Super Bowl y la pandemia, ahora, Carlotti, el tema de servicio al cliente es un tema recurrente en esta sección, es un tema de siempre, ya me decían la semana pasada los amigos de BOM que se sintieron tocados por mi comentario la semana pasada, y yo les decía que mi intención era colaborar, ayudarlos a entender, aunque fuera quizás no de manera privada, pero sí a veces yo siento que cuando se hacen estos comentarios, las empresas se ponen las pilas, hacen ajustes, miran a ver realmente cómo anda el asunto, porque yo vengo hace tiempo diciendo que el servicio al cliente, no de BOM, de todas las empresas, en pandemia cayó mucho. Volvemos a lo mismo.
Que debió aprovecharse el momento para hacerlo mejor, porque el que se quedó abierto fue el que dio mejor servicio, el que se puso en dar el servicio que tenía que dar, entregar a tiempo y todo lo demás, porque es parte de lo que subía o lo que hacía que las personas tomaran de un lado u otro lo que necesitaban.
Y es una contradicción, porque en pandemia todos nos pusimos más sensibles. Todos esperábamos que alguien nos pasara la mano, que nos diera su apoyo, o que expresara siempre una palabra de aliento. Y entonces pasó todo lo contrario. Entrar a la tienda o al banco o a cualquier oficina de servicio, de una telefónica, de cualquiera. O sea, es, te coloco una barda amarilla para que no pases de ahí. Háblame a esta distancia. Llegaste y te exijo la mascarilla. Luego te cuestiono por el tipo de mascarilla que llevas, si la llevas a la altura de la nariz correcta. Luego te obligo a usar un líquido que el mismo consumidor ni siquiera sabe lo que es, y te quedas con las manos empapadas. O sea, son tantas las cosas, y luego te vas a sentar, pero entonces mira bien dónde te vas a sentar, porque tienes no sé cuántos espacios para que no contagies a nadie o que nadie te contagie a ti. Entonces, todo esto es parte de la dinámica de servicio al cliente, y recordar ahora mismo sobre la base de lo cual debe girar la excelencia de servicio al cliente, nos obliga a pensar realmente cómo nosotros tenemos que gestionar correctamente, o sea, nuestra filosofía de servicio. Recuerden que dependiendo de cómo servimos a nuestros clientes, vamos a tener éxito o no en nuestros negocios. Entonces, la fluidez, la sencillez, la eficiencia siguen siendo factores clave, pero también hay nuevos aspectos que las marcas deben tener en cuenta y que deben pensar que el contacto con su target, con su público objetivo, es determinante para mejorar no solamente la aceptación, sino también para generar más negocios. Entonces, los consumidores valoran una cantidad de detalles en las interacciones. Hay tantas cosas. Yo ahora no te brindan café en ninguna tienda. Antes te brindaban té, te brindaban café. Ahora, con el asunto de que si las tazas son de porcelana o son de cartón o son de plástico para que no haya contagio, que la cucharita del azúcar, que se usa o se sopetea o no se sopetea, hay que poner un envase para, o sea, todo esto ha complejizado enormemente la interacción. Y yo digo que salir a la calle, por ejemplo, ir al banco es listo para coger boches, para pasar malos ratos, para tener inclusive un trato a veces hasta un poco rudo, porque se ha dejado en manos de la seguridad de una entidad financiera el servicio al cliente. El guardián es el que te recibe, pero el guardián está acostumbrado a tratar militarmente con la gente, no tiene O sea, son pocos los guardianes que tienen frases de cortesía, son pocos los guardianes que tienen habilidad y educación para conducirse correctamente en un negocio. Aún en las empresas, si usted le va a dar la responsabilidad de recibir a un cliente, acuérdese que ese señor está para cuidar su seguridad, no para atraer clientes ni para agradar a nadie. Entonces, su discurso, su cara, su uniforme, sus colores, no dicen nada de lo que usted quiere comunicar. Entonces son cosas que tienen que tomarse en consideración en este momento. Evidentemente, la seguridad en cuanto a temas de la salud se puede confundir. Ahora, ¿qué? Y hemos hablado aquí en este programa, ya no vamos al
A la
COVID
pausa, sí.
que tenemos. Sí. ¿Qué tenemos? Bueno, convierta a esos guardianes en ángeles, custodios para sus clientes, que cuiden su cliente, que no lo agredan. Pero vamos a seguir hablando después de la pausa.
Así es, pausamos, volvemos en breve con Irving Vargas.
Se te quedó la tarjeta.
Sí, ya son las 9:46 minutos. Continuamos conversando como cada lunes con Irving Vargas. Hoy estamos hablando, además del Super Bowl, que ya le dimos un por arribita hace un ratito. Hablamos ahora los cuatro ejes sobre los que debe girar la experiencia del cliente. Dele para allá, me paro un minuto y regreso.
El primer eje, hay que comprometerse con el cliente y generar confianza. La marca es el denominador común más poderoso en todo el mundo, y eso demuestra que la importancia de generar a lo largo de todo el recorrido del cliente, de cómo conseguirlo, cómo cumplir los compromisos con el público, cómo estar presente en los tiempos de crisis, eso es vital. Fíjense que ahora, en pandemia, se ha generado una oportunidad tremenda de interacción con nuestros clientes, pero nosotros reaccionamos a la inversa, es decir, todo el mundo se ha recogido, no nos atrevemos a llamar porque pensamos que alguien ha pasado por un periodo, o sea, hay toda una incertidumbre con relación al estado de ánimo, al estado de salud, a si se perdió algún familiar, si hubo alguna pérdida. Entonces, nuestro approach es muy delicado, es un approach sumamente sensible, donde nosotros debemos estar claros, ante todo, de que siempre, siempre, siempre hay momentos difíciles en la vida y siempre, no necesariamente, tenemos que tener presente de que vamos a dar un pésame o que vamos a reaccionar de una forma, vamos a decir, luctuosa. Pero yo sí entiendo que nosotros debemos conservar esa fibra sensible que todos los seres humanos tenemos a la hora de contactar en cualquier momento con nuestros clientes. Creo que en ese sentido todos estamos de acuerdo en que no solamente comprometerse y generar confianza va a generar también una cercanía, no solamente con la empresa, sino con la marca. Y eso suena quizás un poco lejano, porque la marca no es una persona, pero sí, sin embargo, es algo que sentimos muy, muy, muy cercano. Sobre todo en pandemia, hemos abrazado ciertas marcas que nos protegen, que nosotros las identificamos como buques insignia en cuanto a la protección, a la limpieza, a la desinfección. Aunque ya hemos ido avanzando con eso y ya sabemos que no hay, que está, mucho de lo que se dijo no realmente es como se planteó. Marcas como Lysol, marcas como, por ejemplo, las de los jabones desinfectantes que se dispararon, los jabones que son antisépticos, estuvieron quizás ahora al lado del consumidor más que nunca y siguen estando en los lavamanos de cada uno de los hogares, pero también en los lavamanos de cada uno de los baños públicos. Ahora, más que nunca, si una empresa quiere incluir dentro de su servicio al cliente un baño con una higienización ejemplar, un baño con una propuesta sobre todo en el caso de las comidas, se da mucho de que los restaurantes ponen diríamos, un presupuesto increíble en cuanto a decorar el baño, en cuanto a mantener y tener un personal fijo, porque el negocio de la comida está relacionado directamente con la ingestión de alimentos, con las enfermedades, con quizás una comida que nos cayó pesado y no se sabía lo que tenía. Y muchas veces, Carlotti, lo primero que viene desde que tú te enfermas del estómago es qué yo
Que
comí,
yo comí.
dónde comí,
Me,
sí,
mira,
pero entonces.
ahora que tú hablas de eso y conocemos un lugar, camino al Cibao, hay un par, pero sobre todo ese, que construyó su gran clientela con los baños.
Con el baño, por el baño,
Una cosa
exactamente.
impresionante, o sea, donde quiera que tú te parabas, tenías un problema porque no estaban lo suficientemente higienizados. Esta gente
Exacto.
vende probablemente exactamente lo mismo que venden en los otros lugares, pero esta gente tienen especial delicadeza
Cuidado.
y cuidado con los baños y con la forma en que las personas te sirven la comida. Y con eso, ya tú sabes, eso fue, uno aguanta hasta allá. Y que, no, no, dale para adelante, que yo aguanto hasta allá.
Aguanta hasta allá porque tú vas a llegar a un lugar seguro. Y Carlotti, el presupuesto de productos de higiene, de humectación, del jabón de mano ya no es el jabón más malo. Ahora hay una cultura por ejemplo, de tener crema humectante en los lavamanos de los restaurantes.
Y también
Tener
tienen enjuague bucal. He
enjuague
visto.
bucal. Oye, si ellos pudieran tener pasta de dientes, porque lógico, no van a poner pasta de dientes porque los clientes no andan con un cepillo en el bolsillo, esa es la cosa más incómoda y más poco práctica. Pero ya, por ejemplo, a las mujeres le incluyen los pañitos, he visto hasta los pañitos para limpiarse el maquillaje o para corregirse cualquier defecto que haya a la hora de volverse a retocar el pintalabio. O los polvos o sea, hay una tendencia de igual poner perfumadores, poner flores, mantener un ambiente totalmente agradable, y todo esto de alguna manera alimenta la marca del negocio. ¿Por qué?
Sí,
Porque yo
definitivamente.
estoy vinculando, acuérdense que hay un registro inclusive de olores, y hay marcas que tienen sus olores registrados, hay derechos de autor con relación al olor de determinadas marcas. Hay marcas, por ejemplo, que han registrado el olor a cuero, por decir algo, o a piel, en un producto, que para mí, o sea, yo tengo una chaqueta de cuero y cada vez que me la voy a poner,
Huele.
o sea, yo la huelo, o sea, óyeme, si es de cuero, o sea,
Eso es
porque,
como cuando también cuando entras al carro, si tiene los sillones de cuero, pues también lo
sí.
identificas el olor. Yo tengo mi trademark también. Yo, para donde
Exacto.
quiera que pase, dice, ay, por ahí pasó Carlotti. Dice, Carlotti
Sí.
estaba aquí. O sea que tengo
Bueno,
mi
eso es muy
característica.
agradable. Eso es muy agradable. O sea, yo recuerdo a Carlotti si me topo en algún momento con un olor que se parezca o que porque mi memoria olfativa automáticamente se va a conectar. Bueno, pues eso igual también. Están tratando de hacer algunos negocios con conocimiento o sin conocimiento, están tratando de posicionarse. Y como tú dices, muchos de ellos han logrado posicionarse no por la comida que sirven, sino por el baño tan higienizado que tienen. Y no solamente porque usted tenga una necesidad, sino porque a usted le gusta ir al baño y mujer le gusta irse a retocar. Entonces no le va a gustar ir a un baño que esté desarreglado, o que tenga un inodoro que está botando agua y que hay un
Exacto, o
charco
que
en el
tú no
asunto.
sepas cómo lo vas a encontrar,
porque, o cómo lo vas a encontrar.
Porque de pronto si hay un día que pasaste y estaba limpio, otro día que pasaste y no. Entonces ya sí. Tú sabes que en este lugar tú vas a encontrar el baño limpio. Entonces eso ha hecho que muchísimos negocios que compiten en el área le estén poniéndoles real cuidado a los servicios de al baño definitivamente.
Por eso el segundo eje que yo proponía era construir verdaderamente una experiencia que incluya todas las áreas del lugar. O sea, la mesa coja del restaurante fuera. O sea, usted no debe tener mesa coja. Y si está coja porque el piso está desnivelado, pues entonces reubíquela. Pero esa mesa no solamente tiene que tener una numeración para fines de control administrativo, sino que también tiene que tener una ubicación precisa. El piso debe estar marcado donde esa mesa no coge. Porque tú sabes la experiencia tan desagradable de voltearle una copa de vino en la ropa a alguien porque la mesa está coja, o que el plato se le voltee, o que se vaya una botella de agua donde no debe ir. O sea, todas esas cosas construyen la experiencia que usted debe tener, pero igual también pasa mucho en los negocios. La puerta está defectuosa. Por ejemplo, yo voy a apagar el teléfono y de repente me paro frente de la puerta y no me doy cuenta que no se ha abierto. Choco con la puerta. Y el guardián me dice, pero es que la puerta ya llamaron para arreglarla, pero no han venido a repararla.
Pero ponga un letrero ahí, o ponga a alguien que vaya abriendo la puerta. O alguien que abra la puerta.
Ponga la manual. Ponga la manual. Hay una alfombra que a la entrada la gente se tropieza y se va de boca. Esas alfombras que pretenden prácticamente aspirarle los zapatos a usted. Bueno, pues ojo con eso, porque tampoco las que resbalan son las más indicadas, pero también las